y Consumidor Radio en ABC. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta revista del Consumidor Radio en ABC. Yo soy su amiga Fernanda Tapia y hoy los invito a que se hagan esta pregunta. ¿Alguna vez te ha cruzado la idea de asegurar tu casa? O digo, ¿sabes de algún riesgo que podría afectar todo tu patrimonio? Porque a veces está ahí puesto completito. Bueno, la preocupación te ha quitado hasta el sueño. Pues, ¿qué crees? En el mercado de los seguros, sí existe la posibilidad que puede ayudarnos a dormir tranquilos. Y se trata de las coberturas que te permiten poner bajo resguardo tus bienes, muebles e inmuebles, ¿eh? Por eso hoy vamos a decirles cómo asegurar tu casa de manera inteligente. Pero antes que nada, para aquellos que ya no quieren estar recibiendo llamadas que les ofrecen de todo, que ya no quiere recibir esas llamadas para venderles productos o servicios, lo puede registrar en el registro público para evitar publicidad y denunciar también a las empresas que le siguen llamando para que sean sancionadas. Pueden llamar al teléfono del consumidor 5568-8722 para el DF y área metropolitana o 01800-468-8722 para el resto del país. Y les presento aquí a Francisco Irena Morales, que es el responsable general técnico de riesgo sencillo de Mapfre Seguros. ¿Cómo está, mi licenciado? Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Le quiero leer a usted y a nuestros escuchas unos números de la Conducef bastante inquietantes. Durante 2011, solo el 5.1% de los hogares mexicanos contaron con un seguro de vivienda. El seguro de vivienda que brinda protección estructural, patrimonial, física, a los integrantes del hogar. Y bueno, en el mercado mexicano existen opciones concretas, que dan protección en caso de imprevistos. Hay también asistencia legal de servicio a todos los habitantes de la vivienda. Y es importante mencionar que el nivel de penetración de los seguros para casa habitación, pues es bajísimo. Así que hay que sensibilizarnos, amigos del público, respecto de las ventajas de contratar un seguro para nuestras casas. Primero, ¿por qué es importante cuidar de cualquier imprevisto el patrimonio, o sea, la casa?
En nuestra cotidianidad estamos rodeados de riesgos, de eventualidades que salen fuera de nuestro control. Es decir, no incidimos directamente en el hecho de que ocurran o no, y que por tanto que nos afecten en nuestra vida cotidiana. Es decir, estamos rodeados de circunstancias que están relacionadas con otras personas, con climas, con eventos naturales, diversos eventos totalmente ajenos a nosotros. Estos eventos, o llamémosle peligros, riesgos, finalmente nos acompañan en nuestro quehacer día a día. Ante estos peligros, ante estas amenazas, entendemos que hay diferentes actitudes para las cuales se puedan afrontar. Uno, pues finalmente es también una actitud válida y existe la posibilidad que finalmente es una indiferencia ante estos riesgos. La otra segunda actitud ante estos riesgos puede ser la prevención. Actuar de una manera tal para mitigar la afectación de un siniestro. Cualquiera que sea esto, ¿no? Es una medida preventiva. Y la otra, la tercera, que es donde se mueve el mundo del seguro, es la previsión. Yo de forma consciente, tomo conciencia de un peligro, hago, entendámoslo como un ahorro, una inversión en algo de modo tal que cuando se presente esta eventualidad, tenga los medios que me permita afrontarla sin que esto desequilibre mi situación. El mundo del seguro se encuentra en ese ámbito de previsión.
Más bien,
¿no? Es muy importante hacer la distinción. No es una medida de prevención, es más una medida de previsión. Prevención la entendamos más, Fernanda, como un concepto en el cual yo tomo medidas para mitigar el impacto.
Usted ya sabe que viene poca lluvia y se pone impermeable.
Sí.
El techo.
Exactamente.
O va a estar previniendo sacar su y la previsión es de tu terreno.
Exactamente. La previsión es decir, yo tomo y hago, constituyo un ahorro de modo tal que yo pueda disponer de él y se presenta una contingencia. Y aquí tal vez vale la pena hacer un poco una revisión de misma de la evolución del seguro, porque es un concepto muy importante en la historia del seguro. El seguro cuando nace tiene sus orígenes desde la antigüedad y podemos tipificar que desde la antigüedad hasta el siglo XIV...
¿En serio? ¿Ya se aseguraban las casas?
Claro.
¿Cómo crees? Emocionante.
Si hacemos referencia de los griegos, los egipcios, encontramos ya vestigios del seguro desde la óptica donde de alguna manera había una agrupación de personas, llamémosle socios, quienes preveían la posibilidad de una eventualidad. Y en ese momento al ocurrir esa eventualidad, se tomaba de ese fondo para que la persona afectada pudiera de alguna forma continuar con su actividad. Posteriormente hay un gran cambio. A partir del siglo XIV al siglo XVII en general van surgiendo ya instituciones de seguros.
Ya surgen
instituciones de seguros.
Interesante.
Donde ya vemos en países como Inglaterra.
Siglo XIV, estamos hablando de 1300, amigos, o sea.
Claro, todavía no llegaba el Renacimiento
en plenitud. A ver, ¿y ahí qué pasaba?
Ahí lo que ocurría realmente es que surgieron ya lo que conoceríamos hoy como empresas. Ya surgen instituciones dedicadas al seguro. Ya ellos empiezan de alguna forma a generar vínculos y contratos de seguros. Y podemos decir que en esta etapa nace el primer seguro de vida, realmente de forma, digamos, en precios más modernos. Y luego se viene en el proceso histórico un cambio fundamental que viene a ser, por un lado, las grandes guerras mundiales y la revolución industrial, que finalmente por ahí del siglo XVII se da una transformación profunda que viene a ser una transformación muy fuerte en lo que viene siendo todo el aparato teórico del seguro, el desarrollo de las matemáticas y nace el famoso concepto de la probabilidad. Surgen grandes matemáticas.
Ya se sabe.
En ese momento se transforma totalmente el concepto del seguro.
¿Y cuántas probabilidades hay de que yo cobre un seguro? Y no solo de casa, que es el que ahorita vamos a entrarle ya de lleno, sino de todos los demás.
Claro, yo creo que son
elevadas.
Y finalmente el seguro lo que busca hacer con la probabilidad y la estadística es tratar exactamente el poder medir de forma correcta el riesgo. Es decir, la posibilidad de ocurrencia de...
Por eso,
en el riesgo o el factor de riesgo, como se le conocen seguros, inciden múltiples elementos, múltiples factores.
Por ejemplo, digamos,
una casa, una vivienda, para entrar en materia, que por ejemplo se encuentra en una zona altamente expuesta a huracanes, tiene un riesgo y una factibilidad muy distinta a estar sujeto a un huracán y a una afectación que una casa que se encuentre tal vez
en Monterrey. Que les pegan muy raro. Y ya ve que se inundaron,
Y le pegó.
A ver, vamos entonces a entender el de casa. ¿Le parece bien?
Sí, correcto.
Por ejemplo, un seguro para casa, habitación, que es... ¿Cuáles son los alcances? Más o menos. Grandes rasgos, porque ahorita vamos a ir punteando.
Claro, mira, Fernanda, yo lo pondría de esta manera. Un poco para entender el seguro de hogar, yo creo que habría que estructurarlo en tres conceptos fundamentales. Los tres conceptos troncales. Uno va a ser, ¿qué es lo que estamos cubriendo? Es decir, ¿qué activos, qué bienes estamos cubriendo? Es decir, si le pasa algo a ese bien, lo estamos protegiendo, lo estamos amparando. Esa es una de las partes. ¿Qué cubrimos? Y ahí van desde el edificio, los contenidos, en los equipos electrodomésticos, cristales, etcétera. Es decir, son aquellos bienes que forman parte de nuestro hogar, de nuestra vivienda. Y aquí hay un gran paréntesis. Adicionalmente a este concepto tradicional del seguro, hay productos que también contemplan también a la familia. La familia también viene a ser un ente asegurado. Entonces, en el concepto de qué estamos cubriendo, podemos dividir esa pregunta en dos bloques. Todo aquello que es material, físico, tangible, y también, por otro lado, la familia. Esa es la parte de qué cubrimos. Ahora bien, ¿contra qué lo estamos cubriendo? Es decir, ¿cuáles son ya los riesgos? Aquello que puede ocurrir y que me afecte mis bienes materiales.
Que también ahí se le va uno una lana.
Y ahí estamos pensando de diferentes situaciones. Puede ahí ser un incendio, un terremoto, un robo, puede haber un incendio.
En el mismo temblor igual no pasa nada en la casa, pero qué tal que se le caen las vidrieras que eran carísimas.
Exactamente.
Sí, es una cosa aparte.
Entonces, a esas son dos partes. ¿Qué cubrimos y contra qué lo estamos cubriendo?
A ver, eso está muy interesante. ¿Qué estamos cubriendo y contra qué?
Así,
porque luego no cubre todo.
Así es.
A ver, primero, ¿qué se puede cubrir con un seguro de casa habitación? Platíquenme.
En primera instancia, cuando pensamos en un seguro de hogar, la estructura fundamental que cubrimos es el edificio. Es decir, es la cubierta, la estructura. Si pensamos en un departamento, estamos pensando en las instalaciones fijas, paredes.
Estamos hablando de la estructura.
Exactamente, de la estructura.
Ahí vamos con preguntas extrañas. Yo puedo cubrir una casa, un edificio, una bodegona, un departamento dentro de un edificio, un condominio.
Sí, correcto. Nada más que hay una palabrita que no va a incluir en el seguro de hogar.
A ver.
La bodega.
No, pero hay un hogar en un galerón, ya ve que ahora está como de moda.
La noticia, Fernando, es el uso que le demos al recinto.
Yo sé, pero ¿puedo vivir en un galerón y entonces sí ser casa habitación?
Si le doy uso de vivienda,
sí. Ok, si no es otro tipo de seguro.
Exactamente.
Pero luego hay que cubrir cosas especiales de esa casa. Habrá quien tenga pisos de mármol.
Sí.
¿Eso tiene que especificarse?
No, no necesariamente.
¿Ya me lava loca, eh?
Exactamente. Okay. Es decir, es la parte del contenido, inversiones
sí.
fijas. El seguro de hogar está construido desde su origen. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí se establecen, en los seguros de hogar, se establecen las condiciones que deben de cumplir las viviendas para ampararse de forma automática.
¿Contra qué nos puede proteger un seguro de casa, habitación y pues como contra qué no?
En términos generales, podemos hablar que las coberturas o los riesgos que nos están parando un seguro de hogar normalmente viene siendo, por ejemplo, incendios. Incendio es muy importante.
Es el clásico y es el necesario.
Así es. Otro que obviamente creo que el auditorio tiene muy presente es los riesgos naturales, eventos catastróficos.
¿Cómo qué sería?
Terremoto. Inundación. Huracán, por ejemplo.
Oiga, aunque la inundación no sea forzosamente de la lluvia allá en la zona, sino que le abrieron a la presa en el río de los Remedios y se inundó. Sí.
Claro, por supuesto.
Ok, entonces. Sí.
Otro que ahorita creo que es muy importante mencionar es el robo. El riesgo de robo.
¿Ese también lo llegan a cubrir?
Por supuesto. Es decir, si se cuenta con la cobertura de robo, en ese momento aquello que es robado es sujeto a ser indemnizado. La cobertura de robo es una cobertura también muy importante en una estructura de un seguro de una casa habitación.
¿Qué otro? Oiga, ¿vandalismo cubre o no cubre?
Mira, hay un precepto fundamental en el seguro, que es que no esté sujeto a actos voluntariosos o malintencionados.
Mm.
Entonces, sí puede llegar a cubrirlo efectivamente, pero aquí depende de cada contrato y de las lecturas de los
clientes. A ver, ahora imagínese que no es tal, no fue voluntarioso, le dio un infarto a algún cuate de una avioneta, o aquí iba manejando el tráiler y se metieron a la sala de mi casa.
Eso está cubierto.
¿Cómo se cubre? ¿Con qué renglón? ¿Cómo se llama eso?
Eso está cubierto en incendio. Porque
incendio es una cancelación.
Porque incendio se tiene la idea de que es la flama.
Ay, ¿no?
No, la flama. No, incendio quiere decir un poco que además de la flama, hay productos que contemplan la cobertura todo riesgo. Es decir, incendio se denomina incendio y todo riesgo.
Ah, okay.
Eso quiere decir que toda afectación que le ocurra a mi casa y que no esté, no se encuentre expresamente excluido, quedan
para. Eso. ¿Cuáles sí son expresamente excluidos? Ese del voluntarioso.
Por ejemplo, en términos generales, el seguro de hogar va a estar excluido casi siempre en seguros, temas, por ejemplo, vinculados a riesgos nucleares.
Pero si le cae un bombazo nuclear a mi casa, no voy a tener ni a quién cobrarle.
Ah,
bueno, un riesgo nuclear, evidente. Pero sí. Una guerra civil.
No, sí puede ser.
Eso sí puede estar cubierto. Ándele,
¿no? Hay veces que, por ejemplo, sí tenemos exclusiones muy expresas para definición, por ejemplo, de actos terroristas. Hay una definición ya muy.
Ahora, ya debería haber alguna, claro.
Entonces, yo creo que es muy importante dos cosas en el tema del seguro para tener muy claro cómo funciona. Uno, sí hay que leer las condiciones generales. Es una lectura necesaria. Dos.
Pero luego uno ni le entiende, Francisco.
Es correcto, y para eso es el segundo elemento.
Ah.
Contar con un asesor.
Ahí está la cosa.
Un agente de seguro debidamente capacitado que entiende el producto para asesorar. Porque el seguro efectivamente cuenta con muchos términos. Con
y recovecos y cosas. A ver, ¿qué sería lo más importante de leerle a una póliza de seguro?
Yo creo que importante es leer la sección de exclusión. Las exclusiones son muy importantes. Es más, en las condiciones generales, estas exclusiones deben de estar destacadas en tamaño de letra y hasta negrita.
Más grandes,
marcada, muy claro.
Las
exclusiones es muy importante. Y otra parte muy importante, creo yo, que complementa la lectura de las condiciones generales, viene a ser aquello que incluye las definiciones. Es decir, cuando en el contrato me hablan de edificio o de contenido,
¿de qué habla?
¿Qué está incluyendo? Si yo digo edificio, ¿qué estamos hablando? Cuando hablo de contenido, ¿de qué estoy hablando?
Ahorita vamos a regresar a hablar de lo otro. Estamos platicando muy amenamente y ya hasta me está casi vendiendo el seguro aquí el licenciado Francisco Irena Morales. Y ahorita regresamos con el tema este de los seguros de casa y para qué nos sirven. Y antes de irnos al corte, recuerden que existe Concilianet y Procitel, que ese es el servicio donde se pueden presentar las quejas pues a través de internet. Solo ingresen ustedes a concilianet.profeco.gov.mx si desean acudir personalmente a presentar la queja y pues pueden solicitar una cita a través de Procitel, o ya sea internet o por teléfono. El programa de estas por teléfono Procitel solo se obtiene una cita llamando al 5568-8722 del DF y área metropolitana o del resto del país al 01800-468-8722. Vámonos un corte y regresamos de volada a esta revista del Consumidor Radio en ABC con el tema Asegura tu casa de manera inteligente. Estás escuchando
escuchando Revista del Consumidor Radio en ABC. Un programa de Profeco para la mujer que consume inteligentemente. En un momento, regresamos. A la Revista del Consumidor Radio en ABC con el tema Asegura tu casa de manera inteligente. Primero les toque recordar de los contratos de adhesión en línea para aquellos que ofrecen bienes o servicios. Ya no hay pretexto, ya lo pueden registrar hasta en línea, por favor. Nada más tienen que entrar a rcal.profeco.gov.mx. Nos quedamos aquí platicando con el licenciado Francisco. Hoy el tema este de los seguros de casa. Y si de repente aparecen teléfonos que hay que consultar, ¿tiene que haber alguien que responda o cómo está el asunto?
Claro, por supuesto.
¿Quién me va a responder?
En el caso de México, en el mercado mexicano de seguros hay un regulador, que efectivamente es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la representación gubernamental en temas regulatorios.
Y existe... tiene una serie de propiedades y pertenencias,
claro,
con las que responde.
Y la compañía de seguros, en caso de tener esa insolvencia, existe la posibilidad de intervención. Si interviene la compañía, y en ese momento se debe de cumplir con las obligaciones, primero por los medios propios de la compañía de seguros, los activos que queden, o de lo contrario, pues tiene que verse la forma en cual se responde al asegurado que eso pasa.
Cuesta una cantidad del seguro.
Sí.
Varía, ya nos dijo, depende del riesgo en el que se encuentre ese inmueble.
Claro.
Si está en una barranca que se va a caer, o si está frente a una zona de tornados, todo eso cambia.
Sí.
Pero, ¿varía también por la antigüedad?
No.
Eso no le afecta.
En el seguro de hogar, no.
Ah.
En el seguro de hogar, los factores más importantes que van a tener el costo, van a incidir en él, va a ser la ubicación, dónde se encuentra la vivienda. Y generalmente va a estar en función al evento catastrófico, terremoto y FH, fenómenos hidrometeorológicos, que es inundación, huracán, etcétera. Los riesgos cambian según la zona. En el Distrito Federal, el riesgo de sismo es muy distinto al de Nuevo León,
claro,
o Jalisco, por ejemplo.
Eso sí lo va a afectar.
Entonces, la ubicación del riesgo. También puede ser que las coberturas, la cantidad de coberturas que se quieran incluir en la bolsa, obviamente también tienen un costo.
Claro.
Mientras más coberturas tenga mi bolsa, el costo va a ir aumentando. Una bolsa sin la cobertura de robo va a tener un costo, y una cobertura con la cobertura de robo va,
claro,
a tener otro, ¿no?
¿Me lo cobran en mensualidades o me lo cobran anual? ¿Cómo se pagan estos seguros normalmente?
Depende de cada compañía de seguros.
Normalmente se manejan alternativas, que puede ser desde la forma de pago anual, es decir, un solo pago, o forma de pago trimestral, semestral o mensual.
Es decir, sí, generalmente las compañías ofrecen esta alternativa donde el asegurado seleccione cuál es su forma de pago según la disposición y posibilidad de pago.
¿Qué es la prima? ¿Cómo se calcula? ¿De ahí cuánto pago yo? A ver, ¿cómo es esto?
La prima conceptualmente no es otra cosa más que el costo del seguro. Es aquel monto que el asegurado va a pagar.
Es el costo del seguro.
No, él va a pagarlo por anticipado. Es decir, él, en el momento que recibe su póliza, esa póliza va a tener un costo.
¿La póliza?
La póliza. Y él paga una prima, que es el dinero, es el pago que el asegurado va a pagar en la compañía.
Dice, mira, asegurar esta casa contra le cuesta 20 mil pesos. Esa es la prima.
Exactamente. Ese es el costo.
Que se cae la casa, uno tiene que pagar algo. Es como en los carros, un deducible o algo, o no.
Claro, ese es aparte. Es decir, primero el asegurado paga una prima por su póliza del seguro de hogar. Y una vez cuando él haya pagado su prima, finalmente lo que va a ocurrir es que él va a estar amparado.
Okay.
Mientras él pague, su prima está amparada.
Ok.
Es muy importante
que no se venza.
Que en el momento que no pague, la póliza se cancela y queda sin efecto la protección de la póliza del seguro.
La póliza es como el contrato.
Exactamente.
Okay. La póliza es el contrato. La prima es lo que yo pago para que esto esté asegurado.
Exacto.
Y me dice usted que el deducible va a ser
al momento del siniestro.
A ver,
según las políticas, según el producto de cada compañía. Hay productos, seguros de hogar, que no tienen deducible. Hay otros productos de hogar que sí tienen deducible. ¿Y qué es el deducible? El deducible es aquella participación que tiene el asegurado en el riesgo. Por ejemplo, si la suma asegurada son 100 pesos y el deducible son 10%, quiere decir que los primeros 10 pesos corren a cargo del asegurado. Si el siniestro no excedió el deducible, está por abajo del deducible,
a ver,
en ese momento no se indemniza.
Pues no, y no tiene caso. Claro. A lo mejor va a salir más caro echarlo que las albóndigas de pagar un deducible que irse a comprar usted otra tele.
Así.
Pero hay un deducible por cada rango, es decir, el deducible de si se cayó completa la casa es diferente al deducible de si me robaron la casa.
No.
¿Todo es lo mismo?
No, lo que ocurre es que el deducible funciona por cobertura. Según la cobertura que contrates al deducible. Por ejemplo, puede haber un deducible para incendios de cierto porcentaje. Puede haber otro deducible para robo.
¿Son porcentajes?
Generalmente son porcentajes.
Ahí aparece el PEI.
Generalmente. Y en este caso, sí te comento, Fernanda, que hay productos que no tienen deducible en todo el producto o muy pocos. Y hay otras coberturas, otros productos que manejan deducibles en la generalidad de la cobertura.
Por eso es bueno una asesoría antes de embarcarse en cualquier seguro.
Así es.
Vaya a ver cuál le conviene más y no lo considere dinero tirado a la basura.
Correcto.
De veras, ¿eh? Uno no sabe cuándo va a ser necesario. Así. Todo tipo de seguro. O sea, sí es el mejor negocio del mundo, porque pues no todos cobran, pero espérense que le agarren cobrando. ¡Qué miedo! ¡Y qué nervios! Francisco, qué emoción, ¿eh? De veras. Este es licenciado Francisco Irena Morales, responsable general técnico de riesgo sencillo de MAPFRE Seguros. ¿Tiene algún correo, alguna página de internet o algo que la gente le pueda localizar para una buena asesorada?
Sí, cómo no. Ponemos a su disposición los teléfonos de 5230-7000 o desde el interior de la República 018-6273-73.
Y luego también la página de la Conducef, yo se la recomiendo porque también presentan ellos tablas comparativas. Ahora, acuérdese que un seguro no es una receta genérica. Normalmente van hechos a la medida de su casa, de dónde está la casa y todo. Por eso es muy interesante que sí consulte y compare.
Una aportación creo que vale la pena para nuestro auditorio es que, haciendo referencia a la Conducef, recientemente se han hecho y los invitamos a una revisión y valoración que hizo la Conducef a los seguros de hogar en cuanto a su transparencia y claridad en los textos y pólizas, y donde se otorga una calificación a las compañías de seguros. Los invitamos porque es importante que la ciudad cuente con una información clara y transparente para enterarse cómo funciona el seguro.
En español vamos, porque si no, bueno.
Sí, así es.
Yo soy Fernanda Tapia y los invito a que visiten la página revista del consumidor.gov.mx. Ahí podrán ver los programas de tele, escuchar todos los programas de radio, las tecnologías domésticas Profeco. Pueden encontrarnos en YouTube, Facebook y Twitter. Ah, y no se les olvide comprar la revista del consumidor del mes de julio. Cómprela porque se acaba. Muchas gracias. Profeco presentó Revista del Consumidor Radio en ABC. Un programa para la mujer que consume inteligentemente. Con Fernanda Tapia. Revista del Consumidor Radio en ABC. Vivir mejor. Gobierno Federal.
ABC. ABC. Radio. 760. AC. Comunicación. Con sentido. ABC.
Estamos más cerca de ti. Aquí inicia la Suprema Corte Cerca de Ti. Un programa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzamos.
Entérate. Es válida la multa de hasta 300,000 días de salario a quien posea o utilice tarjetas de débito o crédito falsificadas.
Contar con nombre y apellidos es un derecho humano previsto en la Constitución y a la luz de los compromisos internacionales que México ha suscrito.
Te saludamos con mucho gusto, Luz María Sánchez y Román Ruiz, y te invitamos a que te quedes con nosotros.
La Suprema Corte de Justicia resolvió que es constitucional aplicar la sanción de 30,000 hasta 300,000 días de salario, lo que representa alrededor de 82 años de ingresos, a quien posea o utilice tarjetas de débito falsificadas.
Al resolver un amparo directo en revisión, la primera sala validó la constitucionalidad de esta sanción pecuniaria establecida en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En su demanda de amparo, el quejoso fue considerado penalmente responsable por este delito al utilizar en una tienda departamental dos tarjetas de débito falsificadas y tener en su poder otra más.
Por esta razón fue condenado a 4 años, 6 meses de prisión y a 45,000 días de multa, cantidad que en caso de insolvencia plenamente probada puede ser sustituida por 45,000 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
Según el quejoso, la sanción prevista en la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional por ser desproporcional e irrazonable.
La primera sala estimó que no se vulneran los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica previstos en el artículo 22 constitucional.
Por ello, lo elevado de la multa busca frenar el delito de falsificación de tarjetas como una manera de salvaguardar a la sociedad.
La Suprema Corte cerca de ti. Pregunta, opina, escribe. Voces de la Corte, @main.scjn.gob.mx. Acércate.
La Constitución es la ley primordial de un país, pues consagra los derechos fundamentales, a la vez que crea los poderes públicos y les confiere sus principales atribuciones. El nombre completo y oficial de la Constitución Mexicana es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque de manera informal se hace referencia a ella como Constitución Federal, Constitución de la República, Carta Magna, Texto Fundamental, Ley Suprema o simplemente la Constitución.
La Suprema Corte cerca de ti.
www.supremacorte.gob.mx.
Acércate.
¿Sabían, amigos, qué importante es nuestro nombre? La Suprema Corte de Justicia resolvió que el hecho de contar con nombre y apellidos es un derecho humano previsto en los artículos 29 y primero constitucionales y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por México en la materia.
De esta forma, se concedió el amparo a una persona al fijar el contenido y alcance del derecho al nombre, tras considerar que este es un derecho humano e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad. Está integrado por el nombre propio y los apellidos y debe ser elegido libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro.
Por lo tanto, para obtener el nombre y apellidos, no puede existir ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión.
Sin embargo, sí puede ser objeto de la reglamentación de cada estado, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial, es decir, de dos factores: el tener un nombre y el segundo, la posibilidad de modificarlo, por lo que una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido, y es que es un derecho no suspendible.
Bajo esta interpretación, la Suprema Corte de Justicia concluyó que no existía una justificación constitucional para que el artículo 133 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes prohíba modificar expresamente el registro de nacimiento a efecto de variar el nombre bajo el argumento de que la persona hubiera sido conocida con nombre diferente al que aparece en dicho registro.
En la resolución se aclara que si bien el principio al nombre permite su modificación, se debe evitar que el solicitante cambie su estado civil o filiación de mala fe.
Nos despedimos, sus amigos Luz María Sánchez
y Román Ruiz.
Hasta pronto.
Esto fue La Suprema Corte cerca de ti. Gracias por habernos acompañado. La Suprema Corte cerca de ti es una producción de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. ABC.